Deportes. Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Nuevo entrenamiento del Club Atlético Osasuna para preparar el partido del domingo frente al Girona con esa séptima plaza, con esa Conference League en juego. Un entrenamiento en el que Moy Gómez ha realizado parte de la sesión de entrenamiento con el grupo. Ya saben que vuelve con el grupo, lo cual es una gran noticia, pero Rubén Peña no la ha hecho entera por una sobrecarga. Veremos cómo evolucionan. Soy Alberto Sanz, escuchas Deportes COPE Navarra y te contamos más información del partido.
Caja Laboral, Laboral Cucha, te ofrece la información deportiva del día.
Desde las 4 de la tarde ya hay grupos organizados para hacer un recibimiento como se merece al Club Atlético Osasuna para este partido del domingo frente al Girona. Tanto es así que ya no solo desde las 4, sino es que desde la 1 y media va a haber un chupinazo en los aledaños del Estadio del Sadar con precios especiales, charangas para los aficionados rojillos que acudan a animar al conjunto rojillo. Ya saben que no quedan entradas, se está a la espera de que los socios puedan liberar las mismas para ver si alguien más puede acudir. Se espera que pueda haber nuevo récord de asistencia después de la reforma en el estadio del Club Atlético Osasuna. Hablamos también del mercado de fichajes. Osasuna pendiente de Aridane y Aridane pendiente de Osasuna. Veremos si en caso de que haya Europa o no, el central canario sigue en el Club Atlético Osasuna. Su segunda vuelta está siendo espectacular, algo que evidentemente ha llamado la atención de muchos de los equipos de Primera División y de algunos que suben, como por ejemplo de Las Palmas, que recordemos que Aridane es de ahí. Hablamos también de Marc Cardona, ya que deja dinero en Osasuna después de su salida, tal y como publica Diario de Navarra, después de este ascenso de Las Palmas, 250.000 euros llegarán a las arcas rojillas. Y también hay que seguir pendientes de ver cómo es el regreso de Javi Martínez y de Jesús Areso. Veremos si la próxima temporada vuelven a salir cedidos o están en la plantilla del Club Atlético Osasuna. Hablaba Santi Castillejo. Y es que va a haber varios futbolistas de esta campaña del Promesas que no estén la temporada que viene porque estén, por ejemplo, en la primera plantilla. Ayer afirmó que de Jorge Rando, de Iker Benito y de Iker Muñoz, como mínimo dos de esos tres, si no son los tres, estarán en la primera plantilla del Club Atlético Osasuna, lo que es lo mismo, no van a estar en Osasuna Promesas. Esto es, en tono de humor, lo que les dice Santi Castillejo a los futbolistas cuando suben a entrenar o a competir con el primer equipo.
No te quiero ver el pelo más aquí. Me fastidia como entrenador, no te lo voy a negar, pero al final es lo que para lo que trabajamos y orgulloso de ello.
Gran temporada de Osasuna Promesas, a las puertas de jugar esa fase ascenso a segunda división, formando futbolistas que debutan en primer equipo y ya se les ve que son válidos. Y también escuchamos a Vera Martínez, la futbolista de Osasuna, que explica qué recuerdo le deja Kakun Maiz después de que la temporada que viene no vaya a seguir siendo la entrenadora rojilla.
Y ya te digo, yo a Kakun la tengo un cariño muy especial, le agradezco mucho todo lo que ha hecho por mí este año, la confianza que me ha dado y me la llevo en el corazón, por supuesto.
Bonitas palabras de la futbolista hacia la entrenadora. A partir de las 3:30 seguimos con más contenido. Hablaremos con Ariane Toro, con Josemi Fernández. Hablaremos de pádel, de deporte adaptado y de datos de Aymar Oro.
Con esta declaración te aseguramos
devolver parte de nuestros beneficios a la sociedad
y un comportamiento ético con un sello que lo garantiza.
Te aseguramos lo que quieres que te aseguren. Seguros Lagunaro y Laboral Cucha. Hay otra forma. Seguros mediados por Caja Laboral Banca Seguros SLU.
Día de la Caza, este 3 de junio, en Elizondo. El Club Deportivo Caza y Pesca del Valle del Baztán cumple además 75 años. Con exhibiciones, actividades para toda la familia y comida popular. Ven a pasar un gran día en familia a Elizondo. Día de la Caza, este 3 de junio, en Elizondo. Más información en Federación Navarra de Caza, en el 948 20 79 64.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
3:30, COPE Más. Hablamos de deporte y vamos a saludar a una de las protagonistas para que nos cuente la actualidad también ¿De dónde viene? Saludamos a Ariane Toro. Ariane, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola. Oye, lo primero, vamos a lo actual, luego vamos hacia atrás, hacia esa medalla de oro en el Europeo Junior. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Entrenar, competir, entre competiciones?
Pues estoy, bueno, ahora mismo estoy en casa entrenando, pero eso, vengo recientemente de Austria, de un Grand Prix, y en dos semanitas me voy a Kazajistán a otro Grand Slam, así que entrenando y compitiendo.
Oye, es verdad que no parar es bueno, obviamente también hay que descansar, pero entiendo que el entrenar con una competición tan cerca o con varias competiciones tan cerca es como una motivación extra, ¿no?
Claro, sí, al final, sabiendo que en dos semanas o tres semanas tienes una condición, tienes un objetivo claro entrenando y eso motiva mucho más.
Oye, y ahora voy al lado opuesto. Cuando toca hacer pretemporada o semanas largas de entrenamiento duro sin una competición cerca, entiendo que te costará un poquito.
Bueno, al final sí que cuesta más, pero en el fondo también piensas en un objetivo a largo plazo. Aunque no sea tan a corto plazo, sabes que al final va a llegar y bueno, el tiempo al final pasa volando y también tienes esa motivación.
Uh-huh. Si te menciono Coimbra, ¿qué te viene a la mente? ¿Cuál es la primera imagen que te llega?
Pues alegría. Bueno, fue una compe bastante buena. Hice varios combates y bueno, pues el llevarme el oro a casa pues me dio alegría.
Uh-huh. No es para menos. Cuéntanos un poco por dónde viene esta temporada, porque hemos conseguido otros hitos entre medio.
Bueno, luego logré otra vez otro oro en otra Copa Europa Junior y ahora hace poco un quinto puesto en un Grand Prix Senior. Entonces ahora estoy enfocada un poco, bueno, en el Campeonato de Europa y Campeonato del Mundo Junior. Ese es el principal objetivo. Y luego intentar meterme en el circuito internacional senior, que ya lo estoy haciendo, así que ir subiendo posiciones en el ranking.
Claro, es que es verdad que un oro junior está muy bien, pero es que un quinto puesto en senior, eso son ya palabras mayores de que estamos en el camino correcto.
Claro, al final ese también era nuestro objetivo de esta temporada, y bueno, ese quinto puesto me ha hecho subir puestos en el ranking mundial senior, y pues seguiré intentando subir esos puestos.
Oye, ¿qué nos queda en categoría junior? Has hablado de Europa y creo que sí también del mundo. ¿Qué nos queda de la temporada para planificar y de objetivos por cumplir?
Nada, ahora eso. Tengo un par de competiciones senior y luego junior ya. Lo siguiente es el Campeonato Europa, que es en septiembre, y el Campeonato del Mundo, que es en octubre. Y para eso, pues prepararlo bien, entrenando en casa, incluso ir a entrenar fuera con gente extranjera y a prepararlo.
¿Cuál es la mayor diferencia que notas en ese salto de junior a senior?
La madurez en la competición. En junior no hay tanto rodaje y en senior ya pues compito contra chicas pues con 25, incluso casi 30 años y ya tienen una experiencia compitiendo que las junior no lo tienen. Y esa es la gran diferencia que noto.
Claro, y es desde luego la mejor escuela para seguir aprendiendo y mejorando, ¿no?
Exacto, sí. Yo cuando vengo de una competición senior y hago una junior, siempre hay que tener en cuenta a las rivales y siempre son fuertes, pero bueno, tengo bastante más confianza.
Entiendo que influye la confianza, entiendo que influye la experiencia, pero claro, la experiencia siempre se dice es un grado, podemos decir mil dichos, pero claro, no es lo mismo medirte a alguien de tu edad con tus horas de vuelo o de competición que ir a una senior que igual sobre el papel casi nos atemoriza un poco, ¿no?
Sí, pero bueno, al final por algo se empieza y eso no significa que no se pueda ganar a la gente que lleva ya ese rodaje. Entonces, siempre que salgo con las que ya llevan esa experiencia, también tengo la confianza alta y pienso que puedo ganarlas.
También es verdad que tienen la presión las mayores en este caso, ¿no?
Sí, exacto.
Ariane, en senior, ¿dónde tenemos el techo puesto esta temporada? Evidentemente luego hay que ver si somos capaces de lograrlo o incluso igual establecemos un techo que luego lo rompemos y subimos mucho más.
Ojalá el techo esté tan alto como los Juegos Olímpicos.
¡Ay, qué bonito!
Es verdad que queda poco tiempo, pero bueno, yo estoy en el camino, estoy luchando por ello Y ojalá, si no, pues intentaré para los siguientes.
Oye, como dices, vas casi casi contrarreloj, pero ¿cómo es el planning de objetivos que tienes que lograr para entrar en las quinielas reales de los juegos?
Bueno, pues si sigo logrando puntos como en la anterior competición, o incluso espero que las medallas, ir logrando esas medallas en esos campeonatos, como es un Grand Prix o Grand Slam, puedo subir muchos puestos en el ranking mundial y meterme en el ranking de los juegos. Luego también hay otra baza, que es tener que superar a las españolas, que están bastante arriba. Pero bueno, eso, pues ir sumando puntos y medallas para intentar superarlas.
En este caso es una buena y una mala noticia el gran nivel que hay en España de judo, ¿no? Entiendo que es una gran noticia porque te permite creer, y es una mala noticia porque tienes el techo un poco alto.
Sí, pero bueno, también eso, exacto, es malo porque, bueno, al final hay que superarlas, pero al final tener esas rivales también te hace mejorar y dar más de ti.
Oye, vuelvo a recalcar que es complicado ir a unos juegos, siempre es muy difícil, pero entiendo que lo que dices, si no me equivoco, por lo que comentas, vamos con el horario un poco justo y apretado, pero tenemos alguna opción.
Sí, bueno, al final hasta que no se cierra la clasificación siempre hay una opción. Es verdad que queda muy poco tiempo, pero como he dicho, yo lucharé hasta el último día.
Oye, Ariane, como siempre, muchísimas gracias por atendernos, que es un placer escucharte y simplemente desearte una suerte gigante y tremenda, ¿eh?
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo. Nosotros unos consejos y hablamos de ciclismo.
Sábado 11 de junio, tardeo de salsa y bachata en Indara, con DJ Fran y como invitados especiales la compañía de baile Saltindeo y Diego Glenny. Entrada anticipada 15 euros, 18 en taquilla. Compra tu entrada en Valladeros y en Entradium. Domingo 11 de junio, de 6 de la tarde a 12 de la noche, tardeo de salsa y bachata en Indara.
Hablamos de ciclismo, saludamos a Josemi Fernández, director del Caja Rural Seguros RGA. Josemi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Si no me equivoco, en tierras francesas para comenzar mañana una competición.
Sí, correcto. Estamos por aquí para empezar mañana a Rondeloy.
¿Cuáles son las expectativas? Entiendo que después de las semanas que llevamos con el rendimiento del equipo tan bueno, oye, hay que aspirar a lo máximo, ¿no?
Sí, las expectativas son altas, sobre todo y principalmente porque al final pues no vas con las mismas pretensiones a una carrera World Tour que a una carrera como esta, que es punto 2. Y es una carrera en la que el año pasado ya Yuri Leitao consiguió victoria, hicimos segundos en la general con Aris Bagués, y bueno, pues esperamos estar en la pelea tanto de las etapas como de conseguir un buen resultado en la clasificación general.
Oye, pues ojalá se pueda dar de la mejor manera la prueba. Si te parece, vamos un poquito hacia atrás, luego iremos otra vez hacia adelante. Tenemos que hablar de Noruega, donde conseguiste lograr la montaña.
Sí, al final Joel es un premio que busca muchas veces cuando no se ve con opciones de disputar etapas o de hacer un rendimiento un poco más visible en etapas de montaña y demás. Y la verdad es que bueno, el año pasado ya ganó también la montaña de Noruega, este año ha revalidado esa victoria y bueno, pues también contento por seguir subiendo al podio en una carrera más.
Si no me equivoco, lleváis ya 7 victorias esta temporada, las 3 últimas hace poquito en Portugal.
Eso es, en el Gran Premio de Beira, correcto.
Con, si no me equivoco, 3 etapas.
Sí, sí, Yuri Leita ha conseguido 2 al sprint y la etapa reina que la ganó Abel Valdestón.
Y ahora miramos otra vez hacia el futuro, hacia agosto, esa Vuelta Ciclista a España que entiendo que le tiene ilusionado todo el equipo y que tendréis ya casi casi perfilado esos convocados para la concentración y para de ahí sacar esos hombres que van a disputar la Vuelta Ciclista a España.
Sí, sí, correcto. Más o menos ya el equipo está un poco igual, con alguna duda, como siempre, ¿no? Porque al final pues tienes que tratar de hilar lo más fino posible, pero sí, más o menos pues el equipo está más o menos definido.
Definido vosotros como estructura y entiendo que los ciclistas también concentrados y mentalizados para seguir dando un buen rendimiento, para ganarse esa plaza, para luego cumplir con las expectativas.
Sí, 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 correcto. No, al final ya cuando pasa un momento de la temporada como este, ya la gente empieza ya a preparar la segunda parte de la temporada y tiene que estar ya todo bien organizado, bien marcado y por lo menos para tratar de llegar lo mejor posible.
Oye, ¿se hace raro un año sin Alejandro Valverde en las carreteras?
Pues igual lo notará la gente que discute con él las carreras. Nosotros, como cuando estamos con ese tipo de corredores, tenemos otro protagonismo diferente. Pues bueno, no está Valverde, pero están otro tipo de corredores diferentes, igual no nacionales, pero que siguen levantando el mismo interés por el aficionado. O sea que, bueno, vale, el Bala es un corredor que a nivel nacional siempre ha sido un referente, además un corredor querido por los compañeros y en ese sentido, pues bueno, sí, está claro que es el corredor más importante junto con Contador en los últimos años y se le echa un poco de menos en el pelotón, sobre todo a nivel, yo creo, más de aficionado que de corredores, porque al final ya te digo que si no está el Bala, pues ya hay otro que te agua la fiesta.
Oye, Josemi, ¿cuál es tu primer recuerdo de la Vuelta Ciclista a España? Ya te digo que el mío es estar en clase con un auricular pasado por la manga del jersey para que no se viese escuchando la etapa. ¿Cuál es tu primer recuerdo?
Pues mi primer recuerdo es viendo la Vuelta del 99, que ganó Jan Ullrich, y en la etapa del Tiemblo Ávila, que era una contrarreloj, que me acuerdo que me llevó mi abuelo a verla, y es como, a ver, sí que había tenido nociones, ¿no?, de la Vuelta a España antes, pero aquello es como que me dejó un poco más marcado. Con el ciclismo empecé ese año también a montar en bici y quizá fue lo más... La relación un poco más directa, sí, puede ser.
Oye, para Francia, ¿qué día tenemos anotado como que puede ser uno bueno para el Caja Rural Seguros RGA?
Todos. Mañana el primero.
Mañana el primero y luego ya iremos repitiendo, ¿verdad?
Eso es. No, al final esta es una vuelta un poco particular y especial en ese sentido. Puede llegar escapada porque son todos los días tienen particularidades, durezas y puntos en los que puede ser difícil de controlar la carrera, pero si llegamos al sprint pues tenemos muchísimas opciones. Con Lizao está en un buen momento, tiene un equipo fuerte para arroparle en esa parte final y confiamos en él a tope.
Venga, pues a ver si hay suerte y se puede conseguir esa victoria, que sería ya la octava de la temporada de este equipo ciclista Caja Rural Seguros RGA. Josemi Fernández, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Igualmente, Alberto.
Hasta luego. Hasta luego.
¿Quieres disfrutar del fútbol?
Vente a la Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez.
Todas las semanas, el partidazo. Además de todos los partidos de la Liga y Champions con el mejor ambiente futbolero.
Vive el fútbol con nosotros en la Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
En Leclerc, consulta los mejores precios en nuestra web y app.
De este miércoles a sábado, costillas de cordero a 17,99 euros el kilo. Lomo trozo a 6,19 euros el kilo. Merluza de anzuelo a 8,99 euros el kilo. Y salmón ruedas a 14,99 euros el kilo. Además, no te pierdas las mejores ofertas de nuestro especial de belleza.
Leclerc, la compra inteligente.
Y nos vamos con Blas Arroniz para hablar de deporte adaptado. Blas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Tenemos que repasar la actualidad del deporte y, una vez más, tenemos un protagonista. Tenemos más deportes, como siempre, pero tenemos un protagonista que suele repetirse y es que es impresionante lo que logra el bueno de Eduardo Santas.
Eduardo Santas este fin de semana participaba en la tercera prueba de la Copa del Mundo de Ciclismo, de Paracycling, y consiguió podium en las dos pruebas, tercero en bronce en ruta y bronce en la crono. Ya está ajustando más y se está ajustando los resultados a sus condiciones.
Oye, no tenemos más que darle la enhorabuena una vez más y que siga preparando, porque además tiene ahora objetivos bonitos, como por ejemplo esos Juegos del 24, a ver si puede llegar en la mejor forma.
Eso es, yo espero que sí. De hecho, bueno, a lo largo de esta Copa del Mundo ha ido mejorando, corrigiendo temas técnicos, sobre todo las bicis, y así por lo menos en esta ocasión lo ha demostrado, con puestos.
Creo que tenemos ahora mismo, se está disputando ese Campeonato de España de bocha, no sé si tenemos resultados, pero un poco sí. Oye, importante poderlo vivir y poder estar ahí con Navarros.
Resultados aún no hay, porque ayer se celebró en la jornada de mañana la primera jornada de natación, por la tarde la primera de atletismo. Ya ha empezado a haber buenos puestos, pues un Rubén Pascual, Temba, varios, el relevo 4x400 también que ganaron, será en el día de hoy cuando se sepa la clasificación final. Señala también que Rubén Pascual, de este campeonato de España, sale directamente al campeonato del mundo que se va a celebrar en Vichy, en Francia, y mañana mismo sale.
Qué bueno, oye, pues que haya muchísima suerte y ojalá que se le dé de la mejor manera. No sé si tenemos algo más en el tintero o ya...
Sí. Este fin de semana también se ha disputado el Campeonato de España de bocha, en el que Aspace se desplazó a Valladolid y también con buenos resultados consiguieron Alfonso Salvatierra, Pedro Teo, Cristina Agay y Mamen Viñes, en ambos casos, en las parejas, la medalla de bronce, y en conjuntos, en equipos, también la medalla de bronce.
Oye, pues la verdad es que una vez más, impresionantes resultados, y como siempre decimos, Blas, que está muy bien estos resultados por darle visibilidad y por supuesto, ¿no?, por el orgullo que sentimos como navarros, pero que la pirámide, lo importante es que sea muy grande para que haya mucha gente que hace deporte, y para ello pues hay un montón de propuestas y actividades.
Muchas propuestas, y de hecho cuando llegan los resultados suele ser porque debajo hay una pirámide amplia.
Pues nada, seguir potenciando esa pirámide para que haya muchos Rubenes y Eduardos, ¿eh?
Muy bien.
Un fuerte abrazo, Blas, como siempre.
Gracias.
Hasta luego.
Camping Ferrer en Peñíscola, con parcelas para caravanas de hasta 7 metros, bungalows y habitaciones a 500 metros de la playa y a 800 del castillo dentro del mismo Peñíscola. Restaurante, piscina, barbacoa, parque infantil, wifi y un ambiente totalmente familiar. Unas vacaciones como en casa en el Camping Ferrer de Peñíscola. www.campingferrer.com o 964 48 92 23. Abierto todo el año.
Y vamos a seguir hablando a las 3 y 47 minutos de más deportes. En este caso vamos a volver a Osasuna y vamos a volver con datos que nos facilita desde esa Big Data Aritz Zabaleta. Aritz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
Y además con un protagonista como es Aymar Oroz, que está haciendo una temporada impresionante. Recordemos que es su primera temporada en Primera División y que está siendo clave y determinante ya no solo en los partidos o en pases o en goles, sino sobre todo en el juego rojillo, que es algo espectacular para un jugador que bueno, pues que debutó en agosto, ¿no?
Pues sí, la verdad que ha irrumpido y bueno, sin duda ese bueno, es lo más hablado esta temporada de Osasuna, sin duda la revelación, pero te diría que también entraría en el top 3 de revelaciones de la Liga.
Oye, antes de ir con esos datos que nos vas a facilitar para que lo entendamos, si te parece, vamos a ir primero con el ojímetro, es decir, cuando uno ve el partido, uno le ve entrar al campo a Aymar Oroz y dice, bueno, este jugador tiene pinta de tener talento, de tener buen toque de balón, y es cierto, pero es que yo añadiría que lo que más me ha gustado es su compromiso defendiendo y también me ha llamado mucha atención cómo va el choque, porque recordemos que incluso en el Sánchez Pizjuán, uno de los goles de Osasuna es gracias a que él choca muy duro, sin hacer falta, pero choca fuerte y consigue que no le mueva Fernando, que es un centrocampista con mucho poderío.
Sí, la verdad que esa ha sido sin duda la clave de su éxito. Pues bueno, tú, como bien dices, ¿no? Tú cuando le ves en el campo dices, bueno, es un chico que juega de media punta, espigao, tendrá talento, lo tiene y mucho, pero sin duda lo que le hace brillar bueno, en esas situaciones y demás es cuando tipos como Fernando, tipos como mediocentros defensivos, que los tienes ahí, que te meten cuerpo y demás, tienes que aguantar, tienes que por lo menos sacar una falta si es caso, y bueno, creo que ahí ha estado la clave en ese poderío que ha ganado, en ese sacrificio defensivo, y ahora veremos un poco los datos que así lo reflejan también.
Y ya la última desde el ojímetro, Aritz, yo entiendo que Aymar es un jugador que obviamente Yagoba ha apostado por él, le ha respondido, ha seguido apostando, de hecho empezó muy bien y una de las dudas podía ser si luego bajaba ese rendimiento, pero es que no solo no lo ha bajado, sino que lo ha subido, y entiendo que el jugador creativo de Osasuna lo quiere en el campo, porque cada vez que pasa el balón por las botas de Aymar, la jugada mejora, porque cuando Aymar da un pase, lo da con ventaja para el jugador de Osasuna, pero también el futbolista defensivo Es que lo ve y dice, es que yo lo quiero en mi equipo. ¿Por qué? Porque es raro que de una pérdida suya haya un contragolpe, porque pierde muy poquitos, y yo te diría que casi nunca en situación de ventaja para que el equipo rival monte una contra, pero es que además ayude mucho en las labores defensivas.
Sí, es lo que comentamos. Al final es un chico con talento que tiene un último pase espectacular, pero es que además, como dices, pues bueno, cuando tiene el balón no le quema, cuando no puede dar ese último pase también la retiene o saca una falta, y luego también una vez que la pierde, que obviamente en el fútbol todo el mundo pierde balones, es el primero en ir a presionar como un perro.
Oye, ahora ya la última, vamos con los datos, pero ¿es uno de esos futbolistas con los que ese perfil de futbolista a Aritz-Zabaleta le hubiese gustado jugar?
Hombre, sin duda, es un poco el perfil soñado, ¿no? Ese media punta que bueno, que esta temporada ha demostrado que lo tiene todo, tiene último pase, ha dado bastantes asistencias, ha metido goles también, y luego en labores defensivas es el primer sacrificado. Entonces, al final ha hecho una temporada, vamos, increíble en todos los aspectos.
Vamos con esos datos, Aritz.
Nada, lo primero comentar que ha jugado 1.923 minutos con 3 goles y 6 asistencias en liga, ¿vale? Esas 6 asistencias que se dicen rápido, pero es que es una auténtica barbaridad. O sea, gente que hayan jugado más que él y tienen más asistencias, es que solo están Griezmann, De Paul, Merino, Vinicius y Rodrigo, que es que ya estamos hablando...
Vaya perfiles.
Y Rafinha, es que ya estamos hablando de gente, de futbolistas, que bueno, que han estado peleando por la liga casi hasta el final, y bueno, o sea, estamos jugando hablando de jugadores de top mundial, o sea, que no son palabras mayores.
Sí, la verdad es que es espectacular ese dato. Más.
Tema datos, lo he dividido en dos, porque es verdad que Aymar tiene ese perfil de, digamos, media punta, ¿no? No llega a ser un delantero, pero está bastante cerca del delantero. Tampoco llega a ser un medio centro, pero bueno, muchas veces viene a recibir, a cogerla. Entonces, vamos a compararlo un poco, por un lado, la diferencia, comparándolo con los centrocampistas de la liga, ¿vale? Y después comparándolo con los delanteros, en las mismas métricas, para que veamos qué diferencia hay en cuanto a percentiles, como siempre. Vamos a verlo. Para empezar, asistencias, goles, lo que hemos comentado, ¿no? 3 goles, 6 asistencias. En cuanto a percentiles, obviamente, si lo comparamos con los centrocampistas, pues bueno, en tema asistencias y goles de asistencias está el percentil 97 y 94. Sin embargo, con los delanteros, pues bueno, ya como los delanteros meten más goles y demás, en esa métrica de gol más asistencia, pues bueno, ahí estaría un poquito más flojo, por lo que decimos, porque no es un goleador, no es más un media punta. Tiros, disparos a puerta, goles esperados y demás, pues bueno, aquí se mantiene un poco sin destacar en exceso. En centrocampistas está en torno a un percentil 60, una cosa así en esas métricas, y luego con los delanteros obviamente es donde pierde, ¿no? Hay tiros a puerta y demás, porcentajes de distancia de tiro y demás, pues bueno, ahí baja hasta aproximadamente un 30. En aspecto de pases, pues bueno, tenemos pues pase corto, el porcentaje de éxito en pase corto, medio, largo, ¿no? Pases clave, centros, cambios de orientación y demás. Aquí, como es normal, pues bueno, en los centrocampistas, pues claro, tú date cuenta que estamos comparándolo con todos los centrocampistas.
Claro.
Puede ser un centrocampista estilo Lucas Torró, estilo Moy y estilo Aymar, ¿no? Obviamente Aymar va a tener muchas más pérdidas por la zona del campo en la que se encuentra, ¿no? Que intenta muchas veces su último pase y demás. Por tanto, estaría un poco en torno al percentil 50, 60 en todas esas métricas que te he comentado. Sin embargo, si lo comparamos con los delanteros, ¿no? Todos esos pases que te he comentado, incluso pases progresivos, pases que saltan líneas, pases clave, en esto no baja del 90, comparado con los delanteros. O sea, no bajar del 90 ya son palabras mayores, son, vamos, unos datos increíbles.
Sí, pero incluso comparado con los centrocampistas, es que lo has explicado muy bien, Aritz, porque claro, no es lo mismo ni la presión que tienes en la posición de Torró, ni tampoco, evidentemente, la dificultad del pase de la posición de Torró a la que juega Aimar, ¿no?
Eso es, porque al final Torró es verdad que bueno, a lo largo del partido pues da muchos pases y pues, bueno, da siempre o casi siempre pases de seguridad, digamos, llamándolo así, ¿no? Sobre todo por la zona en la que está, ¿no? Aimar al final coge muchos, o diría la mayoría de los balones en tres cuartos, donde ya ahí es un último pase, te enciman mucho más, la presión es mucho más alta, por lo tanto, que esté en torno a un 50, un 60 en percentil, me parece también bastante, bastante alto, considerando todo eso. Después, en tareas defensivas, en cuanto a pues, tackles, intercepciones, bueno, o tackles incluso en último tercio, allí tiene, comparado con los centrocampistas, percentiles bajos, ¿vale? Tiene percentiles 20, 30, una cosa así, ¿vale? Sin embargo, en cuanto, bueno, si lo comparamos con los delanteros, aquí tiene, ojo, tienen todas, en todas las métricas que hemos comentado, tiene más del 75, es decir, más del percentil 75. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se involucra mucho más en defensa, que roba mucho más, vamos, que lo que hemos comentado antes, ¿no? Que no solo la aguanta, da último pase y demás, que sino luego, en cuanto roba, es el primero, bueno, en cuanto pierde el balón, es el primero en robar.
Uh-huh. Oye, muy curioso. Un último dato.
Este dato ya es el bonus track que se llama. Te voy a decir, porque no solo respecto a la liga, sino respecto a las cinco grandes ligas, incluida la Champions League, ¿vale? Tiene un percentil 98 en faltas recibidas. Tiene un que bueno, al final lo que comentábamos, ¿no? Es un ejemplo en la final de Copa que tuvo contra el Madrid, que al final pues la aguanta muy bien, el contrario no sabe qué hacer, tiene que hacer falta, el equipo oxigena, y eso es muy importante porque hay partidos y partidos, y hay muchos partidos en los que Osasuna pues necesita ratos, o está detrás del balón y necesita pues un descanso, una falta y demás, y eso lo hace a la perfección, la verdad.
Vaya. Aritz Zabaleta, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias, Alberto.
Hasta luego. Y en este miércoles volvemos a hablar de pádel. Saludamos a Enrique Chiquirrín de la Federación Navarra de Pádel. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal?
Oye, tenemos varias noticias para repasar, para seguir conociendo. Y si te parece, vamos lo primero con los peques y Murcia.
Sí, hemos tenido, bueno, varios peques participando este pasado fin de semana en Murcia. También han acudido varios coaches navarros y, bueno, hemos tenido buenas noticias, balance positivo. Hemos obtenido una plaza más de las que ya teníamos tras la celebración de los distintos circuitos clasificatorios. En concreto, en categoría infantil, María Belloso obtuvo su plaza y también destacar las semifinales de Luis Melero y Fermín Goñi en categoría infantil, que se quedaron ahí a las puertas.
Seguimos con el ámbito nacional y es que el Club Tenis Pamplona hay que darle la enhorabuena porque en la categoría masculina veteranos más 50 se ha quedado campeón.
Sí, la verdad que notición aquí para el pádel de veteranos. Bueno, dar la enhorabuena al Club Tenis Pamplona que ganó esa segunda categoría en las pistas de Padel Point, en la Nucía, en Benidorm. Tuvieron un cuadro muy duro, superaron todos sus cruces y en la final se impusieron al Club de Polo de Barcelona, que bueno, que tiene un equipazo, la verdad, y se impusieron por 2-1 en el punto definitivo, en el punto 115. Ahí sacaron ese tercer set y pudieron llevarse la victoria y con ello el ascenso a la máxima categoría nacional en 2024.
Enrique, y este viernes que empieza el Trofeo Leclerc.
Sí, ya a nivel regional, a nivel local, tenemos la cuarta prueba del circuito de Navarra Absoluto. Arranca, como bien has dicho, este viernes y durará hasta el próximo domingo 11 de junio. Tenemos 605 deportistas inscritos, 9 categorías masculinas, 5 femeninas. Todos los partidos se jugarán en la sede principal de Padel Reino de Navarra con el apoyo de Itaroa Pablo Semprún Sports Center. Nada, desear mucha suerte a todas las parejas inscritas y nada, a disfrutar de la última prueba absoluta antes del parón veraniego.
Enrique Chiquirrín, como siempre, muchísimas gracias. Nosotros ponemos punto y final ya a este programa deportivo del día de hoy. Ya saben que les dejamos con todo lo que les interesa con la tarde COPE.